Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, a toda la audiencia que nos acompaña en esta jornada. Que la pasen muy bien y sobre todo ya estamos preparados para que pasen un segmento bien informados de lo que sucede en Cuba y el mundo en esta situación. Abrazo y saludo a mi compañera de batalla, Exilda Juana Palmer.
Muy buenos días, Ricardo.
Y el abrazo, ¿no?
Claro, claro que sí. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. El saludo para ellos.
Jueves 16 de mayo, Día Internacional de la Luz, Día Internacional de la Convivencia en Paz, por favor. Y también para los amantes del rock pesado es el Día Mundial del Heavy Metal. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Nuevamente las noticias no son buenas para el pueblo de Cuba. La comida explica el 50% de la inflación que padece el país y que cuestiona la propaganda del gobierno sobre la supuesta estabilidad macroeconómica. Mientras el próximo 21 de mayo arranca en La Habana una feria internacional de alimentos que pretende incrementar las exportaciones de productos cubanos.
Según datos de la Estatal Oficina de Estadísticas e Información, la inflación oficial mensual de Cuba en abril tuvo una leve moderación, pero esta sigue superando el 2%, un nivel que se ha rebasado en 12 de los últimos 16 meses, de acuerdo con el seguimiento de los datos que realiza el economista Pedro Monreal. El incremento de precios de los alimentos sigue liderando por amplio margen el aumento general de los precios al consumidor. El especialista dijo que sin el aumento de oferta de alimentos es difícil asumir que se reduciría sustancialmente la inflación en Cuba.
Y atención que un gran despliegue policial por temor a protestas populares se desplegó ayer miércoles en Santiago de Cuba, según reportes de usuarios de redes sociales que compartieron imágenes de la presencia de vehículos y agentes represores en las calles de la ciudad.
Así lo reportó en sus redes sociales el periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada, a partir de fuentes propias y anónimas. Imágenes compartidas en su publicación mostraron a camiones, patrullas y una gran cantidad de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y tropas especiales del Ministerio del Interior, conocidos como boinas negras, una inusual maniobra, a todas luces preventiva, que despierta suspicacias y temor entre la población hambreada y descontenta.
En otras informaciones, la financiera de los militares cubanos, Finsimex, celebró que desde enero hasta la fecha ha vendido unas 25.000 tarjetas clásicas, el medio de pago que lanzó a raíz de la dolarización parcial de la venta de combustible en las gasolineras cubanas, que están nominadas en dólares y pueden ser recargadas tanto en Cuba como desde el extranjero. De acuerdo con Alfredo Martínez González, gerente adjunto de la empresa, perteneciente al conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA, la clásica es un producto financiero del que pueden hacer uso tanto extranjeros como cubanos para su utilización exclusiva en territorio nacional.
Pero la percepción de los cubanos sobre el medio de pago reitera, entre otras, las quejas que desde el inicio se le hicieron a la tarjeta clásica. ¿Por qué tantos tipos de tarjetas con fines y usos distintos en Cuba? La consulta de saldo de las clásicas es otro dolor de cabeza que cuestionan los cubanos. A los clientes de la tarjeta se les dificulta saber cuánto dinero les queda en ellas una vez usadas o cuánto se les depositó.
Miguel Díaz-Canel recibió ayer al canciller de Venezuela, Iván Gil, de visita en Cuba, a quien prometió mantener el invariable apoyo al régimen de Nicolás Maduro y la cooperación para lo que sea. El enviado de Maduro agradeció el recibimiento, el apoyo del gobierno cubano y trajo un mensaje de afecto, de solidaridad del presidente Maduro. Según el medio oficial, en el encuentro se habló de importantes desafíos conjuntos en medio de las coyunturas cercanas y en el plan estratégico.
El canciller venezolano declaró al equipo de prensa de Díaz-Canel que están realizando esta visita instruidos por el presidente Nicolás Maduro para revisar, supervisar y repasar todos los acuerdos de cooperación que tenemos de manera bilateral.
Resumen de noticias.
Noticias que destacamos a esta hora en Martín Noticias AM de Estados Unidos y el mundo. Comenzamos contándoles que los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente, han firmado hoy un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambos países en el marco de una visita diplomática de 2 días del mandatario ruso con motivo del 75º aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos.
Xi ha destacado que el desplazamiento de Putin es el primero al extranjero desde que jurara la semana pasada el cargo para un 5º mandato como presidente de Rusia, lo que demuestra claramente la gran importancia que Moscú da a estas relaciones bilaterales y ha incidido en que Pekín da un gran valor a las mismas.
Atención que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, continúa hoy estable pero grave tras ser tiroteado el miércoles a la salida de una reunión oficial en la localidad de Hanlova, según ha informado este jueves el ministro de Defensa eslovaco Robert Halinga.
Asimismo, la directora del hospital, Miriam Lapunikova, ha resaltado que Fico sufrió múltiples heridas y ha detallado que estuvo en la sala de operaciones durante unas 5 horas, recalcando que ha sido operado por 2 equipos diferentes, mientras las autoridades de Eslovaquia han imputado hoy por intento de asesinato a Jurat Šintula, el hombre que abrió fuego el miércoles contra el primer ministro Robert Fico.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el que probablemente será su rival en las próximas elecciones de noviembre, el expresidente Donald Trump, han aceptado enfrentarse cara a cara el próximo 27 de junio en un debate organizado por la cadena de televisión CNN.
El expresidente Trump ha confirmado a una de las periodistas de la CNN que acepta el reto. De esta forma, los principales aspirantes del Partido Demócrata y del Republicano celebrarán al menos un debate antes de los comicios. Horas antes, el presidente Joe Biden había desafiado a su predecesor para que aceptara participar en 2 debates electorales. En un video compartido en sus redes sociales, Biden le retaba a redimirse de su derrota en 2020.
En el Medio Oriente, el ejército de Estados Unidos ha anunciado hoy la finalización de los trabajos de la instalación de un muelle flotante en una playa en la Franja de Gaza para facilitar la entrega de ayuda humanitaria al enclave, objetivo desde hace más de 7 meses de una ofensiva militar por parte de Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Asimismo, ha recalcado que ningún militar estadounidense ha entrado en la franja como parte de estos esfuerzos y ha añadido que se espera que camiones con ayuda humanitaria empiecen a trasladarse a la costa durante los próximos días.
El partido milicia chií Hezbollah ha lanzado este jueves más de 60 cohetes contra el norte de Israel y los altos del Golán, en respuesta a los bombardeos ejecutados el miércoles por el ejército israelí contra el valle de la Beqa, situado en el este de Líbano.
El ejército de Israel ha confirmado que alrededor de 40 proyectiles han cruzado la frontera luego de ser disparados desde el sur del Líbano y ha agregado que muchos de ellos han sido interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea. No hay víctimas, ha recalcado. Asimismo, ha subrayado que las fuerzas de defensa de Israel han atacado las fuentes de los disparos y ha confirmado bombardeos contra las posiciones militares desde las que se lanzaron los proyectiles.
Al menos 5 militares israelíes han muerto y otros 7 han resultado heridos por fuego amigo en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, en el marco de los enfrentamientos del ejército de Israel con Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel han publicado en su página web sus identidades, todos ellos entre 20 y 22 años de edad, si bien no ha especificado la razón de su fallecimiento.
No obstante, el Times of Israel ha informado de que la investigación inicial apunta a que un tanque les confundió con el enemigo. Según esta versión, un tanque disparó 2 proyectiles contra un edificio donde se encontraban reunidos los paracaidistas al identificar un cañón de un arma en una ventana, pensando que se trataba de milicianos palestinos.
Reino Unido ha informado de la partida desde Chipre de un buque con casi 100 toneladas de ayuda humanitaria que se dirige al muelle provisional instalado por las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Franja de Gaza para facilitar la llegada de ayuda.
El cargamento incluye 8.400 refugios provisionales de plástico, incluidos en un paquete de ayuda de 2 millones de libras que se entregará en Gaza lo antes posible, ha indicado Londres. El ministro de Exteriores británico David Cameron ha instado así a Israel a abrir más pasos fronterizos y habilitar el aeropuerto de Ashdod.
Por otra parte, la Unión Europea ha exigido este miércoles a Israel poner fin inmediatamente a su operación militar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, avisando de que si no da marcha atrás y sigue con su ataque terrestre, habrá fuerte tensión en las relaciones entre el bloque y Tel Aviv.
En este sentido, la diplomacia europea reitera que la operación israelí conlleva un empeoramiento de la situación humanitaria al provocar más desplazamiento interno en Gaza y reclama a Israel que se abstenga de agravar aún más la ya difícil situación y reabra el paso fronterizo de Rafah.
En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado hoy desde Kharkov que la situación está controlada en este frente, a pesar de la extrema dificultad que sigue existiendo, después de que en los últimos días Rusia lograra hacerse con el control de varias localidades y cruzar la frontera en la zona norte.
Zelensky ha explicado que ha sido informado de la situación en el frente, así como de las posibles amenazas para las próximas semanas y las formas de contrarrestarlas. La situación en Kharkov ha empeorado para los ucranianos en las últimas semanas, tanto que Kiev reconoció que las tropas del ejército ruso habían logrado éxitos tácticos, al mismo tiempo que sustituía al jefe de operaciones en la región.
Por otra parte, la coalición gubernamental de Países Bajos, liderada por la formación de Geert Wilders, Partido de la Libertad, ha acordado mantener la ayuda económica y militar a Ucrania, según el acuerdo hecho público esta madrugada y pese al conocido posicionamiento del ultraderechista en contra de enviar material militar y de recibir refugiados ucranianos.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó durante su visita a Ucrania la entrega inminente de un paquete de ayuda militar valorado en 2.000 millones de dólares, asignados a través del llamado Fondo de Industria de Defensa.
Y terminamos este recorrido en América Latina. Alrededor de 30.000 menores de edad han cruzado en los primeros cuatro meses de 2024 el tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, lo que supone un aumento del 40% respecto al mismo periodo de 2023, según ha informado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que ha alertado de que esta peligrosa ruta va camino de registrar niveles récord de migración infantil por quinto año consecutivo.
El organismo ha subrayado que la migración infantil a través de esta zona selvática se ha convertido ya en una crisis prolongada y ha sostenido que a partir de las tendencias observadas en los primeros cuatro meses del año y la situación actual en la región, las estimaciones apuntan a que unas 800.000 personas, entre ellas 160.000 niños y adolescentes, podrían cruzar la ruta en este año, un peligroso viaje en el que muchos de ellos han muerto.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Exilda, la crisis en Cuba es tan aguda que los propios funcionarios hacen sus mea culpa y reconocen en la televisión nacional el desfavorable panorama en la isla, el decrecimiento de los ingresos por concepto de exportaciones y el incumplimiento de diferentes actividades económicas claves, como las principales producciones agropecuarias de azúcar y otros derivados, así como la generación de electricidad, por ejemplo.
Así es, Ricardo, la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura eléctrica del país, así como la dependencia de combustibles importados para generar energía, mantienen al pueblo cubano sufriendo largos apagones. La aguda crisis energética que repercute en la población con frecuentes y prolongados apagones está volviendo a tensar el panorama social cubano, con expresiones cada vez más evidentes de malestar entre los ciudadanos.
Por eso ya en Santiago de Cuba se desarrolló ayer un gran despliegue policial por temor a protestas populares, según reportes de usuarios de redes sociales que compartieron imágenes de la presencia de vehículos y agentes represores en las calles de la ciudad. Con la miseria generalizada de un país cuyo salario medio ha caído por debajo de $5 mensuales, cada vez son más las muestras de descontento popular.
Y para hablar sobre estos temas, contactamos con Luz Escobar, una aguda periodista que sigue con rigor la actualidad en la isla y los desafíos que enfrentan los cubanos ante una dictadura que, en medio de la peor crisis económica, demanda sacrificios a un pueblo hambreado. Muy buenos días, Luz.
Buenos días y un saludo a todos.
Un saludo buenos para días. Ti, Luz. Bueno, hemos puesto un panorama acá sobre la mesa del cual tú conoces mucho, así que háblanos un poco de todo esto, de los cortes prolongados de energía eléctrica, el malestar que está llevando a la población cubana, la insuficiente canasta básica, el alza de los precios, en fin, de todo.
Sí, el asunto es que, bueno, ya los apagones de por sí estaban bastante prolongados, los apagones estaban durando en Cuba de 15 a 16 horas, pero en los últimos días se han prolongado hasta 20 horas. Hay reportes en Holguín, en Camagüey, incluso en La Habana, de 20 horas de apagón. Eso significa que al día tienes, o sea, el día tiene 24 horas, tienes 4 horas de luz. Entonces, por supuesto, las personas tienen que muchas veces cocinar toda la comida que tienen para que no se les eche a perder, porque sabemos perfectamente la crisis, que bueno, ya es un pico tanto en todos los informativos que tienen que ver con Cuba a la hora de comprar comida. O sea, la crisis en los hogares, en ese sentido, es bastante terrible. Por tanto, nadie se puede dar el lujo de que se le eche a perder en el refrigerador la comida. Sin embargo, estaba yo hablando ayer con una amiga mía y me dijo que, bueno, que lamentablemente he tenido que repartir parte de la comida que tenía en su casa porque se le iba a echar a perder. Y antes ese panorama, bueno, ella prefería compartirlo con sus vecinos. Independientemente de eso, el régimen no da señales de una mejoría. Díaz-Canel estuvo en Rusia y hablando con Putin, y todo lo que se anunció era como una especie de bla 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 de una gira sin éxito concreto, sin acuerdos puntuales, en los cuales prácticamente lo que hizo Díaz-Canel fue hacer reverencia a Putin, elogiar su gobierno, elogiar incluso la invasión a Ucrania, algo lamentable en este contexto. Y yo creo que hay una confusión pensando que están conversando con la extinta URSS, con la Unión Soviética. Estamos hablando de un país capitalista, o sea, las empresas ahí son privadas y no creo que le vayan a dar crédito a un país como Cuba, que tiene una larga tradición de incumplimiento. Por tanto, el panorama se presenta para peor. O sea, yo tengo la percepción, a raíz de todo lo que he podido ver en varias provincias de Cuba, que el descontento se va a manifestar pronto, como ocurrió el 17 de marzo pasado, como ocurrió en julio de 2021, como ha ocurrido puntualmente en otros lugares también, como Caimanera, que ahora mismo está teniendo lugar el juicio contra los manifestantes. O sea, el régimen miente cuando dice que no reprime, pero las personas han perdido el miedo y yo creo que sí, que van a volver a salir a las calles porque lamentablemente los apagones se están volviendo insoportables.
Señora Escobar, precisamente yo quería preguntarle sobre lo ocurrido en Santiago de Cuba este miércoles, cuando se reporta de la presencia de unidades policiales y militares también, porque saben que la situación en cualquier momento, una olla de presión como esta puede estallar. ¿Qué dice la gente en el común?
Exacto, sí. Yo vi varias fotografías que compartieron usuarios en redes sociales. El periodista que está exiliado en Estados Unidos, Giovanni Mayeta, también publicó algunas fotografías de un operativo enorme. Lo que pasa es que, lo que te comentaba ahorita, la gente ha perdido el miedo, la percepción de las personas, a pesar de que hay más de 1,000 presos políticos, de que el régimen ha demostrado que está dispuesto a disparar y a reprimir contra los manifestantes, el miedo se ha perdido y las personas yo creo que sí que van a salir. Y por eso yo creo que ante un escenario tan crítico, el régimen ha optado por esta vía, que es la vía que ha optado siempre, que es la vía de reprimir cualquier tipo de manifestación pública, cualquier tipo, también incluso de cacerolazos. Ellos le tienen miedo a todo porque saben que una pequeña chispa puede activar una manifestación más grande.
Hablábamos también acá de algo que afecta muchísimo a los cubanos, la mesa de los cubanos, el bolsillo de los cubanos, y es la insuficiente canasta básica, luz y el alza de los precios en mercados y negocios privados también, cuando la Oficina Nacional de Estadísticas ha indicado un retroceso de hasta un 67% en la producción de alimentos en los últimos 5 años en Cuba.
Sí, a ver, la situación que están viviendo los cubanos en cuanto al precio de los alimentos es algo totalmente inédito. La canasta básica del mercado racionado, que era lo que servía como una mínima base algunos días del mes, no existe ya. Por tanto, el cubano tiene que sacar de su bolsillo prácticamente dinero para todos los días del mes. O sea, no hay un alivio de ningún tipo. Entonces, al estar en esta situación tan crítica de desabastecimiento y de aumento de precios, no hay una correspondencia con la entrada de dinero que tienen los cubanos hoy y el precio de los productos. Entonces, se da la situación de hambre. La gente en Cuba hoy está pasando hambre. He conversado con algunas madres, con cubanos que están hoy en las calles buscando alimentos, y me han dicho que muchas veces no tienen ni para darle desayuno y almuerzo a su familia, y eso, bueno, es muy triste, pero a la misma vez yo creo que es parte de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Esto de todas formas se va a traducir en un descontento de las personas. Yo creo que no van a soportar esa mezcla de hambre con inflación, apagones, y ahora viene el verano, ¿no? El julio y agosto, que son meses muy calurosos en Cuba, donde además, si a esto le sumas todo lo que tiene que ver con la represión del régimen, que no permite absolutamente ni siquiera que ante esta situación dramática que está viviendo el pueblo de Cuba se manifiesten ni siquiera en redes sociales, que hay personas presas por expresar en redes sociales lo que piensan sobre cómo administra el gobierno de Díaz-Canel la situación que está viviendo en Cuba. Entonces, todo eso genera una gran inconformidad, una gran indignación en los cubanos, que, ya te digo, yo estoy convencida que se va a traducir en un estallido social. El régimen sigue pensando y proyectando todo esto como que es algo alentado desde el exterior, que es un plan de Estados Unidos para desequilibrar y desestabilizar Cuba, pero sabemos perfectamente que el origen de todo esto está en la ineficiencia de ellos y en la maldad, claro, porque no les importa lo que viven hoy los cubanos.
Muy bien, pues tomamos el pulso nuevamente a la difícil situación que sigue soportando el pueblo cubano con la periodista Luz Escobar, que nos atendió esta hora en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias.
Gracias, Luz.
Un abrazo.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este Día Internacional de la Convivencia en Paz, es tiempo de la actualización informativa. Hacemos contacto con nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Gracias, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según un documento enviado a miembros del Congreso al que Martín Noticias tuvo acceso. La agencia AFP presenta los argumentos de la Cancillería estadounidense al explicar su decisión y la reacción del gobierno cubano.
Estados Unidos sacó el miércoles a Cuba y mantuvo a Venezuela en el grupo de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista. Pero La Habana continúa en la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo. En un informe enviado al Congreso, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, afirmó que cuatro países, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista internacional. Según el Departamento de Estado, Cuba figuró en la lista del año pasado debido a su negativa de extraditar a Colombia a militares del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. El presidente colombiano Gustavo Petro suspendió desde entonces las órdenes de arresto contra los guerrilleros, según señaló el Departamento de Estado. Además, Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación en materia de aplicación de la Ley 2023, incluida en la lucha contra el terrorismo, según dijo un portavoz del Departamento de Estado. Esto llevó al gobierno del presidente Joe Biden a concluir que ya no es apropiado incluir a Cuba entre los países que no cooperan plenamente. El gobierno cubano reaccionó. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó en la red social X que esto constata lo ampliamente conocido que Cuba coopera en la batalla contra el terrorismo. Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos debería hacer lo correcto para sacar a Cuba de lo que llamó una lista arbitraria del Departamento de Estado y poner fin a las medidas económicas coercitivas que lo acompañan.
Precisamente esta decisión de Estados Unidos de quitar a Cuba de la lista de países que no cooperan con sus esfuerzos antiterroristas fue duramente criticada por varios legisladores. La administración Biden está allanando el camino para sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, expresó la congresista María Elvira Salazar. La legisladora cubanoamericana se preguntó cómo es posible que una dictadura que financia el terrorismo en América Latina apoya a Hamas y alberga terroristas internacionales en su territorio, ahora esté cooperando con Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo. De forma similar se expresó el senador Reed Scott, quien opinó que la decisión es un repugnante apaciguamiento de dictadores. China, Rusia e Irán aplauden. Esto no hace más que alimentar al régimen comunista ilegítimo y opresivo en Cuba, aseveró Scott. El congresista Carlos Jiménez dijo que la dictadura cubana apoya a Hamas, Hezbollah, la invasión ilegal de Putin a Rusia, la represión en Venezuela y Nicaragua, y todos deben ser tratados como los parias que son. El senador Marco Rubio calificó la decisión de absurda y dijo que el régimen cubano apoya a terroristas en Colombia y brinda refugio a integrantes de la banda ETA y a fugitivos de Estados Unidos. Y mientras en Santiago de Cuba se analiza limitar los precios del sector no estatal, lo que traería consecuencias a la ciudadanía, según testimonios ofrecidos a Martín Noticias. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Funcionario del gobierno de Santiago de Cuba advierte que un posible tope de precios anunciado recientemente por Manuel Falcón, gobernador de la provincia, traería como consecuencia que los transportistas particulares inicien una huelga. Así lo dijo a Martín Noticias este miércoles.
Hice un análisis con ellos, con los transportistas y eso, y ellos lo plantearon de que ellos no dan nada. Lo único que dan es combustible, todo lo demás del carro, ellos lo ponen. Entonces están en espera, tú me entiendes, de análisis, para que al final ellos no vayan a hacer huelga. O sea, como ellos se ponen, cuando tú le pones un precio límite, entonces se recoge. No, lo que está buscando es que sea un precio justo, asequible, ¿no?, al pueblo.
Quien se identificó como Ernesto, del Departamento de Finanzas del Poder Popular de Santiago de Cuba, explicó que la propuesta está en análisis y que aún no hay fecha de implementación.
Eso está en proceso, los precios de transporte y de la agricultura, ¿no?, están en análisis todavía esos precios.
La pasada semana, el diario Sierra Maestra informaba que el gobernador de Santiago de Cuba, durante una sesión del Consejo Provincial, expresaba que para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía era imprescindible la contención de precios. Según el medio, se acordó presentar a la población los precios topados de una veintena de productos agropecuarios de alta demanda, las tarifas del transporte intra e intermunicipal, así como del pollo, el picadillo, la salchicha y el jabón que se expende por las formas de gestión no estatal. Eliezer tiene una MIPYME en Santiago de Cuba. Sobre las regulaciones de precios anunciadas, expresó a Martín Noticias.
Tú pones los precios topados y ¿qué vamos a hacer? Ya no compran productos, porque todos esos productos son importados y se compran afuera en dólar, ¿no verdad? Entonces iremos aquí a una crisis social de como digo yo, de hambre en el país.
Según Eliezer, la solución sería regular el precio del dólar, un factor del que depende todo lo demás.
La afectación es el aumento del dólar que ha subido. Si usted viene, me vende un contenedor para pagarlo, yo lo compré valorado un 300 y pico, un ejemplo, y me meto ahora 15 días más y en 15 días subió. Cuando viene a ver, no me dio resultado comprar esa mercancía. Esto porque este que comprarle el dólar en el precio de los especuladores, el mercado negro.
Emelia reside en Santiago de Cuba. Según nos comentó, es jubilada y la medida sería algo necesario.
Yo veo que sí, el salario no es alto, la jubilación es, y los salarios tan bajos, que a la gente le cuesta.
Conversamos además con Adrián, quien transporta pasaje en la provincia Santiago de Cuba.
¿Qué pasa con esto? Que el problema del combustible está crítico aquí. Y entonces la gente lo que están buscando es el combustible en la calle, a 300 pesos un litro de petróleo. Y un carro que va de Santiago a La Maya gasta 30 litros de petróleo. Tú no puedes cobrar lo que ellos quieren que cobre 50 pesos. Una goma ahora mismo en una BPM están en 110.000, 120.000 pesos. Porque el dólar está a 400 pesos el dólar. El dólar está muy caro. Al final es que sufre el pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los presidentes de Rusia y China firmaron hoy un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambas naciones. Los detalles con la agencia Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aterrizado este jueves de madrugada en Pekín, capital de China, en el marco de una visita oficial en la que se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping, para expandir los lazos de cooperación entre ambos países. Tras el recibimiento oficial a Putin, saludando a los miembros del Ejecutivo, desfilando ante una multitud de niños y rematando con el tradicional apretón de manos, los presidentes de China y Rusia han firmado este jueves un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambos países. Xi, que ha destacado que el desplazamiento es el primero al extranjero desde que Putin jurase la semana pasada el cargo para un quinto mandato como presidente de Rusia, ha argumentado que esto demuestra claramente la gran importancia que Moscú da a estas relaciones bilaterales y ha incidido en que Pekín da un gran valor a las mismas. Así también han apuntado que ambos países han encontrado un nuevo camino para que las potencias y países vecinos se traten con respeto y busquen cooperación mutuamente beneficiosa.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski. Él tiene esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, ayer en Europa Centro Oriental tuvimos un acontecimiento muy, muy grave, pues el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, recibió varios disparos, pues bueno, todo posiblemente en un intento de asesinato. Se encuentra en el hospital en un estado bastante grave, aunque bueno, las informaciones de hoy son un poquito más optimistas. Se dice que bueno, el primer ministro tuvo cirugía, pues su estado se está mejorando e incluso se dice que su vida ya no está en peligro. Entonces, bueno, en este caso es un mensaje muy bueno. De todas formas, es una situación verdaderamente dramática que, bueno, en el corazón de Europa, en Eslovaquia, alguien simplemente intentó a matar al primer ministro de Eslovaquia. Bueno, sin duda es una oportunidad muy, muy buena para la propaganda rusa. Porque Robert Fico viene de un partido, bueno, que en general se dice que era populista, con un programa a veces bastante radical, pero con el tema de la política exterior, durante bastante tiempo era bastante prorruso. Prorruso en este sentido de que, bueno, decía que ya no merece la pena apoyar a Ucrania en la forma militar y también que, bueno, protegía a los eslovacos, ¿no?, al mercado eslovaco, de toda la cuestión de tránsito de los materiales desde Ucrania. Pues bueno, él también varias veces decía que Ucrania ya recibió mucho, mucho apoyo y ya no tiene sentido apoyarla en la forma militar. Pues bueno, podemos decir que en el caso de Europa fue como comúnmente tratado como el aliado de Viktor Orbán de Hungría, pues otro jefe del gobierno bastante escéptico con Ucrania. Entonces, bueno, la propaganda rusa desde luego presenta este intento de asesinato como, bueno, algo vinculado con Estados Unidos o con Ucrania incluso. Pues bueno, así la propaganda rusa intenta presentar esta situación como una prueba de que en la Unión Europea, en el Occidente, no hay democracia, porque si aparece un político con bastante éxitos electorales que llega a un poder alto y podemos decir que está un poquito fuera de lo que corriente principal está pensando, pues bueno, ya se lo elimina, ¿no? Y así, desde luego, la propaganda rusa sigue presentando este tema y, en mi opinión, esta visión puede tener bastante éxito. Porque, bueno, si uno de verdad analiza la política de Robert Fico, pues, bueno, podremos ver de que verdaderamente, o por lo menos verbalmente, varias veces se pronuncia en contra a la ayuda a Ucrania. Y ahora este hombre, entonces, bueno, está sufriendo en el hospital. Incluso uno de los consejeros de Vladimir Putin, pues su amigo personal, podemos decir, el profesor Sergei Markov, de Moscú, dijo claramente de que son los neonazis ucranianos los que son culpables de este ataque al primer ministro de Eslovaquia, porque él estaba a favor de la paz con Rusia. Entonces aquí podemos ver claramente de que sí, la propaganda rusa no pierde ni un minuto, sino simplemente está creando una versión totalmente falsa, porque de momento no sabemos absolutamente nada, no hay ninguna prueba de que la cuestión de la política exterior fue el motivo de este intento. Además, bueno, incluso sabemos algo sobre este hombre que intentó matar al primer ministro y sabemos que él estaba vinculado con algunas organizaciones bastante dudosas, por ejemplo, con la Organización de los Hermanos de Eslovaquia, una organización bastante prorrusa, ¿no? Eso es algo muy interesante, que a la vez muchas veces criticaba muchísimo a Estados Unidos y a la OTAN. Entonces, bueno, quién sabe, ¿no? Yo, bueno, no tengo ninguna prueba, todavía estamos en una fase inicial de toda esta investigación, Pero bueno, parece que estas acusaciones de la propaganda rusa de que Fico simplemente fue atacado por causa de una actitud antiucraniana no tiene ningún sentido. Además, incluso podemos decir algo muy importante, que hace poco, a los inicios de abril, parece que la política de Fico cambió bastante con el tema de Ucrania, pues él tuvo bastantes reuniones con los políticos ucranianos durante las cuales simplemente se presentó como un partidario de una solución positiva para Ucrania y expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano que está sufriendo tanto. Entonces, es muy posible que últimamente tuvo lugar también un cambio importante, un giro en la política exterior de Eslovaquia. Entonces, bueno, yo no conozco los detalles de todo eso, tenemos que esperar un poquito, pero ya en este momento sabemos perfectamente de que lo que dice la propaganda rusa es simplemente una pura mentira, de que no se puede decir que simplemente Robert Fico sufrió por su causa, por causa de su actitud reservada hacia Ucrania. Así seguramente no es, y eso ya podemos confirmar.
Profesor, la policía acusó a este supuesto autor de los disparos, un hombre de 71 años, y podría estar hasta 25 años a cadena perpetua tras las rejas. Gracias al profesor Kazorowski por acompañarnos, como todos los jueves.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, que tengan un buen jueves.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este jueves en Martí Noticias AM con más información. Y atención, que la decisión del Departamento de Estado de eliminar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos ha generado numerosas reacciones.
El Departamento de Estado explicó a Martí Noticias que la negativa de Cuba a colaborar con Colombia en las solicitudes de extradición de miembros del Ejército de Liberación Nacional respaldó la certificación de Cuba sobre la lista de países que no cooperan plenamente en los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos para el año calendario 2022.
En agosto de 2022, de conformidad con una orden del presidente Gustavo Petro de Colombia y el fiscal general de ese país, anunció que se suspenderían las órdenes de arresto contra 17 comandantes de la guerrilla del ELN, incluidos aquellos cuya extradición Colombia había solicitado previamente a Cuba.
Además, Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación policial en el año 2023, incluida la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, el departamento determinó que la certificación continua de Cuba como país que no coopera plenamente no era válida.
La Cancillería estadounidense aclaró que esta lista es independiente de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que implica sanciones económicas y financieras contra el régimen desde su regreso a la lista en 2021.
La congresista por la Florida, María Elvira Salazar, dijo que, sin duda, esta es una clara indicación de que la administración Biden está allanando el camino para sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Es altamente preocupante que la administración del presidente Biden haya quitado a Cuba de esta lista. No es que la quitó de la lista de países terroristas, pero es la lista previa. Y sabemos que si un país está en las dos listas y lo quitan de una, entonces todo indica que lo van a quitar de la otra. Y ahí es donde viene el problema. Y nuestra preocupación es que entonces la administración del presidente Biden está pensando quitar a Cuba de la lista más importante, que es la lista negra, la lista de los países terroristas. Sería terrible, porque entonces le envía un mensaje a la comunidad internacional que Cuba se porta bien.
La legisladora cubanoamericana se preguntó cómo es posible que una dictadura que financia el terrorismo en América Latina, apoya a Hamas y alberga a terroristas internacionales en su territorio, ahora esté cooperando con Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo.
La noticia se dio a conocer ayer en una notificación del Departamento de Estado a los miembros del Congreso, obtenida por Martí Noticias, que informaba que el 15 de mayo el secretario de Estado de los Estados Unidos determinó y certificó bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas que Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela no cooperaron plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el año calendario 2023.
La certificación prohíbe la comercialización o el otorgamiento de licencias de exportación de artículos y servicios de defensa y notifica al público estadounidense y a la comunidad internacional que estos países no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
El congresista de origen cubano Carlos Jiménez reaccionó en términos similares.
Quitando a Cuba de la lista de los países que no cooperan con el antiterrorismo es un paso más que está haciendo esta administración para estar más cerca al régimen que está oprimiendo los derechos.
En La Habana, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió en su cuenta en la red social X: Estados Unidos acaba de admitir lo que es conocido por todos, que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo. Debería cesar toda manipulación política del tema y poner fin a nuestra arbitraria e injusta inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo, escribió Rodríguez.
En la misma plataforma, el senador republicano estadounidense Rick Scott escribió: el apaciguamiento de los dictadores por parte de Biden es repugnante. La China comunista, Rusia e Irán aplauden. Esto no hace más que alimentar al régimen comunista ilegítimo y opresivo en Cuba.
Una acción semejante fue anunciada por el senador cubano-americano Marco Rubio, quien explicó en un comunicado que se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para pedir explicaciones sobre esta decisión.
Rubio calificó de absurda la decisión de quitar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos y opinó que esto refleja que el presidente Biden desea quitar a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo.
La Organización Alianza por el Compromiso y el Respeto a Cuba, ACERE, que aboga por establecer relaciones con Cuba, recibió la medida con beneplácito.
El viceministro cubano de Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, coincidió con ACERE al sugerir que lo que Estados Unidos debe hacer es sacar a Cuba de la lista arbitraria sobre estados que supuestamente patrocinan el terrorismo donde nunca debió estar.
Por otra parte, la activista cubana Carolina Barrero exhortó ayer a los países miembros de la ONU a no creer en el mito de la revolución cubana, ya que el régimen es el mal disfrazado que usa a la gente para esparcir las semillas de la tiranía.
Stop believing in the myth of the Cuban Revolution, in the truth of its good intentions.
Barrero subrayó ante los participantes de la cumbre de Ginebra que el régimen comunista oculta su realidad cuando habla de sus buenas intenciones y su preocupación por los vulnerables.
In its concern for the well-being of the vulnerable, in its capacity for honest reform.
En ese contexto hizo un llamado a los países miembros de la ONU a poner fin a la hipocresía y al doble rasero en los organismos internacionales.
No debería haber un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el aliado más estratégico de Putin en América Latina, declaró la activista que fue obligada a vivir en el exilio en enero del 2022.
Carolina Barrero agregó que Cuba no es la élite militar que viene a hablar en la ONU. Cuba son sus presos políticos, los exiliados, las madres que ponen comida en la mesa, los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y los muchos que viven con miedo pero con anhelos de libertad.
En otra información, la compañía Air China inaugurará este viernes la anunciada ruta aérea que conectará Pekín con La Habana, haciendo escala en Madrid.
La conexión operará dos vuelos semanales de ida y vuelta.
El gobierno cubano anunció hace pocos días la extensión de visados para los ciudadanos chinos como medida que podría incentivar la visita de viajeros del gigante asiático. Además, China será el país invitado de honor en la Feria Internacional de Turismo de Cuba 2025.
En 2023, el plan previsto de Cuba era alcanzar 3,5 millones de turistas, pero apenas llegaron a recibir el 70% de su meta.
En la nota de cierre, después de 57 años, Cuba regresará al concurso de belleza Miss Universo a realizarse el próximo mes de septiembre en México y para ello, las posibles aspirantes de entre 18 a 28 años de edad van a tener la oportunidad de participar en la elección mediante un casting virtual.
El director del certamen Miss Universo Cuba a celebrarse en Miami, el diseñador venezolano Prince Julio César, dio detalles al canal 51 de Telemundo sobre quiénes podrán participar.
Las que nacieron en Cuba y son residentes de los Estados Unidos, porque también existe la posibilidad de que hayan nacido acá en Estados Unidos, pero papá o mamá cubano y comprobable.
Desde su primera edición en 1952 hasta 1960, Cuba fue una participante activa en el concurso de Miss Universo.
Sin embargo, la prohibición por parte del régimen llevó a que las representantes de los años 1961 a 1967 compitieran bajo el nombre de Miss Cuba Free, exiliadas en Miami.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo inmediatamente para América Latina.
Así, ya le estamos dando la bienvenida en los más calurosos buenos días a Alejandro Marcano.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Exilda, Ricardo, y aquí todavía nada de croqueta, hay que esperar 24 horas.
Mañana.
No voy a comentar sobre eso.
Exacto, mire, como no me limitaron el tiempo, así que me da tiempo de saludar a todo el público.
No me digas.
Sí, estamos hoy con ventajas.
Como gente de zona, amaneciste feliz.
Feliz. Pero bueno, vamos a comenzar de inmediato. Las noticias no son tan felices. La migración infantil por el Darién se encamina a un nuevo récord. Crece 40%. Esto es dramático y habla de la fuerte migración que todavía existe en el continente. Luis Gilberto Murillo asumirá oficialmente la Cancillería de Colombia. Hablando de ese país, Petro dice a Fiscalía que grabación ilícita en campaña hacen parte del plan contra la democracia. En Perú, Dina Boluarte afirma que terminará su mandato en 2026 a pesar de los escándalos en su contra. Estados Unidos redobla las sanciones a Nicaragua y fustiga su alianza con Rusia. Desbarataron en Ecuador una red con participación china que traficaba combustible para la minería ilegal en la Amazonía. Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente contra el terrorismo. De esto tenemos varios trabajos e información, en nuestras distintas plataformas. Volvemos a Colombia, pero en esta oportunidad Chile ha revelado su presidente Gabriel Boric una fotografía en la que aparece el expresidente Juan Manuel Santos, que sostuvo un encuentro con Boric, que se ha posicionado como uno de los líderes más controvertidos de Sudamérica. Juan Manuel Santos, después de dejar su mandato, pues se apartó de la política, pero en este caso se fotografía, dice la prensa, con uno de los mejores amigos de Gustavo Petro. Vamos a Venezuela. Le han negado los salvoconductos a los seis opositores refugiados en la Embajada Argentina en Caracas, a pesar del trabajo que ha hecho Javier Milei desde Argentina. Esto lo confirma Diosdado Cabello, que dijo no. El número dos del régimen de Maduro dice que Javier Milei es un fascista. El canciller venezolano Iván Gil, por cierto, está de gira. Ya salieron las fotografías en las redes sociales por las agencias oficialistas. Y terminamos con esto. El régimen de Maduro hizo una gran bandera de Palestina en la cima del Cerro El Ávila, en Caracas.
Bueno,
muchísimas gracias.
En Bogotá, Petro, hicieron otra cosa, otro parecido. Querían meterla al estadio, pero les permitieron nomás hacerlo cerca al Estadio El Campín.
A mis espaldas ya está Pepe
Lacayo. Ay, tu Venezuela, ¿eh?
Y lo que pasa es que el que no lo conoce, Pepe Lacayo, me doble en tamaño, así que hay que respetar. Hasta mañana.
Muchas gracias, Alejandro.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, Pepe Lacayo.
El abanderado de los deportes, el hombre que les va a contar todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo en el día de hoy.
Bueno, te acepto.
Buenos días.
Hemos tenido mejores presentaciones, pero gracias.
Es jueves, tienes que entender que bien. La semana va así en así picada. Es. ¿Y cómo así vamos es. Los presentadores de este programa el viernes?
Es verdad. Bueno, tenemos ya otro equipo clasificado a las semifinales de la NBA, los Celtics de Boston. Anoche eliminaron con asombrosa facilidad a los Cavaliers de Cleveland, 4-1. Estábamos hablando que cuando esta serie regresara a Boston, se iba a acabar, sí. Y se acabó. 4-1, gracias a Jason Tatum, sus 25 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Boston gana 113-98, gana la serie 4-1 y avanza a la próxima ronda. También anoche, los Mavericks de Dallas vencieron a Oklahoma City Thunder 104-92, tomando ventaja de 3-2 en esa serie. O sea, en el próximo partido pudieran avanzar ya a las semifinales. Luka Doncic, oye esto, no solamente un triple doble, no. 31 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias para el muchacho de Eslovenia.
Fuera de serie.
Esta noche, Y yo sé que estás nervioso por mañana. Pero no. Esta noche, Denver, Denver de visita en Minnesota con esa serie 3-2 a favor de Denver. Si los Nuggets, campeones mundiales, ganan esta noche, entonces apaga y vamos y clasifican a las semifinales. Si Minnesota ganan, un séptimo, último y decisivo juego en Denver dentro de 3 noches. Y mañana, los Knicks de Nueva York, tratando de una vez por todas de eliminar en Indiana a los Pacers, tienen ventaja de 3-2. Si ganan mañana, clasifican a la próxima ronda.
El que vaya a ser campeón gana en cualquier parte.
Así es. Oye eso. Muy bien. En la Liga Premier de Inglaterra, todo va a terminar este
eso
domingo.
Eso es fe y lo demás bobería.
Hay un ambiente tan bonito en Nueva York con los Knicks por estos días.
Es que no les queda nada más. Los Mets, los Yankees quizás en octubre, sí, pero vamos a hablar de los Yankees.
Los míos
más tarde,
son los Mets.
Estamos jugando muy bien.
Esa confianza de Ricardo.
Viste, viste. La Liga Premier de Inglaterra va a terminar este fin de semana de una manera u otra. Les voy a decir lo que pasa. Si el Manchester City gana su partido contra el West Ham United, se corona campeón, pase lo que pase. Son dueños de su propio destino.
Qué bueno.
Si el Arsenal derrota al Everton, y es muy probable que lo haga, entonces hay que esperar a ver si el Manchester City empata, pierde o gana contra el West Ham. Si gana, el Manchester City es campeón. Si pierde el Manchester City y gana el Arsenal es campeón de la Liga Premier de Inglaterra. Así que una vez más, por tercer año consecutivo, la Liga Premier de Inglaterra va a tener un final de foto. A propósito, anoche jugó Leo, antenoche jugó el Inter Miami contra Orlando, pero no jugó Leo Messi, ni siquiera estaba con el equipo, ni siquiera salió de Miami.
Hablan de un pálido empate, ¿no? 0-0.
Sí, 0-0, o sea, y Leo Messi ni siquiera acompañó al equipo, como diciendo, le vamos a darte una jornada libre porque se trata de Orlando. Como no está jugando contra los Bulls o Los Ángeles o Chicago, vamos a darte el día libre. Muy bien. En el béisbol de las grandes ligas, oh boy. Yandy Díaz impulsó 2 carreras más y el Tampa Bay venció a los Medias Rojas 4-3. El cubano ahora tiene promedio en base de 314. El otro cubano del Tampa Bay, Randy Arozarena, ¿me estás escuchando? De 4-0 con 2
escuchando ponches. Y aquí estoy así.
Tú sabes
atenta.
Que a mí me duele mucho porque yo conozco a estos muchachos en persona. De 4-0 con 2 ponches y batea 156. Si yo fuera el coach de Tampa Bay, yo siento a Randy Arozarena una semana y para ver si puede concentrarse más en lo que estaba haciendo.
Y que se sacuda de esa sala.
A Randy Arozarena quizás lo que le hace falta es llegarse acá a Miami, llegar al Versalles, tomarse un cafecito cubano.
Correcto.
Un buen plato de comida cubana. Sí. ¿Quién sabe? Recuperar su confianza. Nadie sabe. Quizás bueno, lo invite, fíjate.
Vamos a ver. Uh-huh. Otro pelotero cubano que brilló anoche, Adolis García y los Texas Rangers, conectó jonrón de 2 carreras, su número 10, 34 impulsadas, número 2 en las mayores, y Texas blanqueó a los Guardianes de Cleveland 4-0. Mientras tanto, los Diamondbacks de Arizona vencieron a Cincinnati 2-1. Lourdes Gurriel Jr. con otra impulsada, suma 25. Está bateando solamente 231, pero tiene 25 impulsadas en lo que va la temporada. Y Bryce Harper se volvió loco otra vez con el bate. 3 impulsadas, 3 hits, jonrón, su 10º cuadrangular, 32 remolcadas. Y los Phillies aplastaron a los Mets de Nueva York, 10-5. Y el venezolano Rangel Suárez con su 8ª victoria consecutiva este año para los Phillies de Filadelfia, que son dueños del mejor récord de todo el béisbol de las mayores. Baltimore, los Orioles vencieron a los Azulejos de Toronto 3-2. Rauchman, el bateador designado, con un jonrón de 2 carreras, mientras que Sionel Pérez, el zurdo, pitcher zurdo de los Orioles, un inning y un tercio perfecto. Bueno, regaló un boleto, pero no le hicieron carrera, también ponchó a 1. Así que Sionel Pérez con el aguante. Y por último, los Astros de Houston, 3-0 contra los Atléticos de Oakland. Jordan Álvarez con otro hit, está con promedio en base 330. Pero Framber Valdez, el pitcher abridor, ganó su tercero, lanzó 7 entradas completas. Hoy en día eso casi nunca se ve. 2 hits, 0 carrera, 2 boletos y ponchó a 8. Y los Yankees también salieron airosos contra Minnesota, pero ya todo el mundo esperaba eso. Lo que le está pasando a Nueva York, además de los Knicks, que se avanzan a la próxima ronda, es que los Yankees han tenido su mejor arranque de temporada en una generación entera. Así que a este paso va a ser muy difícil que los Yankees no vayan a la postemporada, al menos que tengan un colapso total incompleto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. Ah. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos a toda la audiencia que nos acompaña en esta jornada. Que la pasen muy bien y sobre todo ya estamos preparados para que pasen un segmento bien informado de lo que sucede en Cuba y el mundo en esta situación. Abrazo y saludo a mi compañera de batalla, Exilda Juana Palmer.
Muy buenos días, Ricardo.
Y el abrazo, ¿no?
Claro, claro que sí. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. El saludo para ellos.
Jueves 16 de mayo, Día Internacional de la Luz, Día Internacional de la Convivencia en Paz, por favor. Y también para los amantes del rock pesado es el Día Mundial del Heavy Metal. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Nuevamente las noticias no son buenas para el pueblo de Cuba. La comida explica el 50% de la inflación que padece el país y que cuestiona la propaganda del gobierno sobre la supuesta estabilidad macroeconómica. Mientras el próximo 21 de mayo arranca en La Habana una feria internacional de alimentos que pretende incrementar las exportaciones de productos cubanos.
Según datos de la Estatal Oficina de Estadísticas e Información, la inflación oficial mensual de Cuba en abril tuvo una leve moderación, pero esta sigue superando el 2%, un nivel que se ha rebasado en 12 de los últimos 16 meses, de acuerdo con el seguimiento de los datos que realiza el economista Pedro Monreal. El incremento de precios de los alimentos sigue liderando por amplio margen el aumento general de los precios al consumidor. El especialista dijo que sin el aumento de oferta de alimentos es difícil asumir que se reduciría sustancialmente la inflación en Cuba.
Y atención, que un gran despliegue policial por temor a protestas populares se desplegó ayer miércoles en Santiago de Cuba, según reporte de usuarios de redes sociales que compartieron imágenes de la presencia de vehículos y agentes represores en las calles de la ciudad.
Así lo reportó en sus redes sociales el periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada, a partir de fuentes propias y anónimas. Imágenes compartidas en su publicación mostraron a camiones, patrullas y una gran cantidad de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y tropas especiales del Ministerio del Interior, conocidos como boinas negras, una inusual maniobra, a todas luces preventiva, que despierta suspicacias y temor entre la población hambreada y descontenta.
En otras informaciones, la financiera de los militares cubanos, Finsimex, celebró que desde enero hasta la fecha ha vendido unas 25.000 tarjetas clásicas, el medio de pago que lanzó a raíz de la dolarización parcial de la venta de combustible en las gasolineras cubanas, que están nominadas en dólares y pueden ser recargadas tanto en Cuba como desde el extranjero. De acuerdo con Alfredo Martínez González, gerente adjunto de la empresa, perteneciente al conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA, la clásica es un producto financiero del que pueden hacer uso tanto extranjeros como cubanos para su utilización exclusiva en territorio nacional.
Pero la percepción de los cubanos sobre el medio de pago reitera, entre otras, las quejas que desde el inicio se le hicieron a la tarjeta clásica. ¿Por qué tantos tipos de tarjetas con fines y usos distintos en Cuba? La consulta de saldo de las clásicas es otro dolor de cabeza que cuestionan los cubanos. A los clientes de la tarjeta se les dificulta saber cuánto dinero les queda en ellas una vez usadas o cuánto se les depositó.
Miguel Díaz-Canel recibió ayer al canciller de Venezuela, Iván Gil, de visita en Cuba, a quien prometió mantener el invariable apoyo al régimen de Nicolás Maduro y la cooperación para lo que sea. El enviado de Maduro agradeció el recibimiento, el apoyo del gobierno cubano y trajo un mensaje de afecto, de solidaridad del presidente Maduro. Según el medio oficial, en el encuentro se habló de importantes desafíos conjuntos en medio de las coyunturas cercanas y en el plan estratégico.
El canciller venezolano declaró al equipo de prensa de Díaz-Canel que están realizando esta visita instruidos por el presidente Nicolás Maduro para revisar, supervisar y repasar todos los acuerdos de cooperación que tenemos de manera bilateral.
Resumen de noticias.
Noticias que destacamos a esta hora en Martín Noticias AM de Estados Unidos y el mundo. Comenzamos contándoles que los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente, han firmado hoy un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambos países en el marco de una visita diplomática de 2 días del mandatario ruso con motivo del 75º aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos.
Xi ha destacado que el desplazamiento de Putin es el primero al extranjero desde que jurara la semana pasada el cargo para un 5º mandato como presidente de Rusia, lo que demuestra claramente la gran importancia que Moscú da a estas relaciones bilaterales y ha incidido en que Pekín da un gran valor a las mismas.
Atención que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, continúa hoy estable pero grave tras ser tiroteado el miércoles a la salida de una reunión oficial en la localidad de Hanlova, según han informado este jueves el ministro de Defensa eslovaco Robert Halinga.
Asimismo, la directora del hospital, Miriam Lapunikova, ha resaltado que Fico sufrió múltiples heridas y ha detallado que estuvo en la sala de operaciones durante unas 5 horas, recalcando que ha sido operado por 2 equipos diferentes, mientras las autoridades de Eslovaquia han imputado hoy por intento de asesinato a Jurat Šintula, el hombre que abrió fuego el miércoles contra el primer ministro Robert Fico.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el que probablemente será su rival en las próximas elecciones de noviembre, el expresidente Donald Trump, han aceptado enfrentarse cara a cara el próximo 27 de junio en un debate organizado por la cadena de televisión CNN.
El expresidente Trump ha confirmado a una de las periodistas de la CNN que acepta el reto. De esta forma, los principales aspirantes del Partido Demócrata y del Republicano celebrarán al menos un debate antes de los comicios. Horas antes, el presidente Joe Biden había desafiado a su predecesor para que aceptara participar en 2 debates electorales. En un video compartido en sus redes sociales, Biden le retaba a redimirse de su derrota en 2020.
En el Medio Oriente, el ejército de Estados Unidos ha anunciado hoy la finalización de los trabajos de la instalación de un muelle flotante en una playa en la franja de Gaza para facilitar la entrega de ayuda humanitaria al enclave, objetivo desde hace más de 7 meses de una ofensiva militar por parte de Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
Asimismo, ha recalcado que ningún militar estadounidense ha entrado en la franja como parte de estos esfuerzos y ha añadido que se espera que camiones con ayuda humanitaria empiecen a trasladarse a la costa durante los próximos días.
El partido milicia chií Hezbollah ha lanzado este jueves más de 60 cohetes contra el norte de Israel y los altos del Golán, en respuesta a los bombardeos ejecutados el miércoles por el ejército israelí contra el valle de la Beqa, situado en el este de Líbano.
El ejército de Israel ha confirmado que alrededor de 40 proyectiles han cruzado la frontera luego de ser disparados desde el sur del Líbano y ha agregado que muchos de ellos han sido interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea. No hay víctimas, ha recalcado. Asimismo, ha subrayado que las fuerzas de defensa de Israel han atacado las fuentes de los disparos y ha confirmado bombardeos contra las posiciones militares desde las que se lanzaron los proyectiles.
Al menos 5 militares israelíes han muerto y otros 7 han resultado heridos por fuego amigo en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, en el marco de los enfrentamientos del ejército de Israel con Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel han publicado en su página web sus identidades, todos ellos entre 20 y 22 años de edad, si bien no ha especificado la razón de su fallecimiento.
No obstante, el Times of Israel ha informado de que la investigación inicial apunta a que un tanque les confundió con el enemigo. Según esta versión, un tanque disparó 2 proyectiles contra un edificio donde se encontraban reunidos los paracaidistas al identificar un cañón de un arma en una ventana, pensando que se trataba de milicianos palestinos.
Reino Unido ha informado de la partida desde Chipre de un buque con casi 100 toneladas de ayuda humanitaria que se dirige al muelle provisional instalado por las Fuerzas Armadas estadounidenses en la Franja de Gaza para facilitar la llegada de ayuda.
El cargamento incluye 8.400 refugios provisionales de plástico, incluidos en un paquete de ayuda de 2 millones de libras que se entregará en Gaza lo antes posible, ha indicado Londres. El ministro de Exteriores británico David Cameron ha instado así a Israel a abrir más pasos fronterizos y habilitar el aeropuerto de Ashdod.
Por otra parte, la Unión Europea ha exigido este miércoles a Israel poner fin inmediatamente a su operación militar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, avisando de que si no da marcha atrás y sigue con su ataque terrestre, habrá fuerte tensión en las relaciones entre el bloque y Tel Aviv.
En este sentido, la diplomacia europea reitera que la operación israelí conlleva un empeoramiento de la situación humanitaria al provocar más desplazamiento interno en Gaza y reclama a Israel que se abstenga de agravar aún más la ya difícil situación y reabra el paso fronterizo de Rafah.
En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado hoy desde Kharkov que la situación está controlada en este frente, a pesar de la extrema dificultad que sigue existiendo, después de que en los últimos días Rusia lograra hacerse con el control de varias localidades y cruzar la frontera en la zona norte.
Zelensky ha explicado que ha sido informado de la situación en el frente, así como de las posibles amenazas para las próximas semanas y las formas de contrarrestarlas. La situación en Kharkov ha empeorado para los ucranianos en las últimas semanas, tanto que Kiev reconoció que las tropas del ejército ruso habían logrado éxito tácticos, al mismo tiempo que sustituía al jefe de operaciones en la región.
Por otra parte, la coalición gubernamental de Países Bajos, liderada por la formación de Geert Wilders, Partido de la Libertad, ha acordado mantener la ayuda económica y militar a Ucrania, según el acuerdo hecho público esta madrugada y pese al conocido posicionamiento del ultraderechista en contra de enviar material militar y de recibir refugiados ucranianos.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confirmó durante su visita a Ucrania la entrega inminente de un paquete de ayuda militar valorado en 2.000 millones de dólares, asignados a través del llamado Fondo de Industria de Defensa.
Y terminamos este recorrido en América Latina. Alrededor de 30.000 menores de edad han cruzado en los primeros 4 meses de 2024 el tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. lo que supone un aumento del 40% respecto al mismo periodo de 2023, según ha informado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que ha alertado de que esta peligrosa ruta va camino de registrar niveles récord de migración infantil por quinto año consecutivo.
El organismo ha subrayado que la migración infantil a través de esta zona selvática se ha convertido ya en una crisis prolongada y ha sostenido que a partir de las tendencias observadas en los primeros cuatro meses del año y la situación actual en la región, las estimaciones apuntan a que unas 800 personas, entre ellas 160 mil niños y adolescentes, podrían cruzar la ruta en este año, un peligroso viaje en el que muchos de ellos han muerto.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Exilda, la crisis en Cuba es tan aguda que los propios funcionarios hacen sus mea culpa y reconocen en la televisión nacional el desfavorable panorama en la isla, el decrecimiento de los ingresos por concepto de exportaciones y el incumplimiento de diferentes actividades económicas claves, como las principales producciones agropecuarias de azúcar y otros derivados, así como la generación de electricidad, por ejemplo.
Así es, Ricardo, la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura eléctrica del país, así como la dependencia de combustibles importados para generar energía, mantienen al pueblo cubano sufriendo largos apagones. La aguda crisis energética que repercute en la población con frecuentes y prolongados apagones está volviendo a tensar el panorama social cubano, con expresiones cada vez más evidentes de malestar entre los ciudadanos.
Por eso ya en Santiago de Cuba se desarrolló ayer un gran despliegue policial por temor a protestas populares, según reportes de usuarios de redes sociales que compartieron imágenes de la presencia de vehículos y agentes represores en las calles de la ciudad, con la miseria generalizada de un país cuyo salario medio ha caído por debajo de $5 mensuales. Cada vez son más las muestras de descontento popular.
Y para hablar sobre estos temas, contactamos con Luz Escobar, una aguda periodista que sigue con rigor la actualidad en la isla y los desafíos que enfrentan los cubanos ante una dictadura que, en medio de la peor crisis económica, demanda sacrificios a un pueblo hambreado. Muy buenos días, Luz.
Buenos días y un saludo a todos.
Un saludo buenos para días. Ti, Luz. Bueno, hemos puesto un panorama acá sobre la mesa del cual tú conoces mucho, así que háblanos un poco de todo esto, de los cortes prolongados de energía eléctrica, el malestar que está llevando a la población cubana, la insuficiente canasta básica, el alza de los precios, en fin, de todo.
Sí, el asunto es que, bueno, ya los apagones de por sí estaban bastante prolongados, los apagones estaban durando en Cuba de 15 a 16 horas, pero en los últimos días se han prolongado hasta 20 horas. Hay reportes en Holguín, en Camagüey, incluso en La Habana, de 20 horas de apagón. Eso significa que el día tiene 24 horas, tienes 4 horas de luz. Entonces, por supuesto, las personas tienen que muchas veces cocinar toda la comida que tienen para que no se les eche a perder, porque sabemos perfectamente la crisis, que bueno, ya es un pico constante en todos los informativos que tienen que ver con Cuba a la hora de comprar comida. O sea, la crisis en los hogares, en ese sentido, es bastante terrible. Por tanto, nadie se puede dar el lujo de que se le eche a perder en el refrigerador la comida. Sin embargo, estaba yo hablando ayer con una amiga mía y me dijo que, bueno, que lamentablemente ha tenido que repartir parte de la comida que tenía en su casa porque se le iba a echar a perder. Y antes ese panorama, bueno, ella prefería compartirlo con sus vecinos. Independientemente de eso, el régimen no da señales de una mejoría. Díaz-Canel estuvo en Rusia y hablando con Putin, y todo lo que se anunció era como una especie de bla 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 de una gira sin éxito concreto, sin acuerdos puntuales. en los cuales prácticamente lo que hizo Yaskanev fue hacer reverencia a Putin y elogiar su gobierno, elogiar incluso la invasión a Ucrania, algo lamentable en este contexto. Y yo creo que hay una confusión pensando que están conversando con la extinta URSS, con la Unión Soviética. Estamos hablando de un país capitalista, o sea, las empresas ahí son privadas y no creo que le vayan a dar crédito a un país como Cuba, que tiene una larga tradición de incumplimiento. Por tanto, el panorama se presenta para peor. O sea, yo tengo la percepción, a raíz de todo lo que he podido ver en varias provincias de Cuba, que el descontento se va a manifestar pronto, como ocurrió el 17 de marzo pasado, como ocurrió en julio de 2021, como ha ocurrido puntualmente en otros lugares también, como Caimanera, que ahora mismo está teniendo lugar el juicio contra los manifestantes. O sea, el régimen miente cuando dice que no reprime, pero las personas han perdido el miedo y yo creo que sí, que van a volver a salir a las calles porque lamentablemente los apagones se están volviendo insoportables.
Señora Escobar, precisamente yo quería preguntarle sobre lo ocurrido en Santiago de Cuba este miércoles, cuando se reporta de la presencia de unidades policiales y militares también, porque saben que la situación en cualquier momento, una olla de presión como esta puede estallar. ¿Qué dice la gente en el común?
Exacto, sí, yo vi varias fotografías que compartieron usuarios en redes sociales. El periodista que está exiliado en Estados Unidos, Giovanni Mayeta, también publicó algunas fotografías de un operativo enorme. Lo que pasa es que, lo que te comentaba ahorita, la gente ha perdido el miedo, la percepción de las personas, a pesar de que hay más de 1,000 presos políticos, de que el régimen ha demostrado que está dispuesto a disparar y a reprimir contra los manifestantes. El miedo se ha perdido y las personas, yo creo que sí, que van a salir. Y por eso yo creo que ante un escenario tan crítico, el régimen ha optado por esta vía, que es la vía que ha optado siempre, que es la vía de reprimir cualquier tipo de manifestación pública, cualquier tipo también incluso de cacerolazos. Ellos le tienen miedo a todo porque saben que una pequeña chispa puede activar una manifestación más grande.
Hablábamos también acá de algo que afecta muchísimo a los cubanos, la mesa de los cubanos, el bolsillo de los cubanos, y es la insuficiente canasta básica, luz y el alza de los precios en mercados y negocios privados también, cuando la Oficina Nacional de Estadísticas ha indicado un retroceso de hasta un 67% en la producción de alimentos en los últimos 5 años en Cuba.
Sí, a ver, la situación que están viviendo los cubanos en cuanto al precio de los alimentos es algo totalmente inédito. La canasta básica del mercado racionado, que era lo que servía como una mínima base algunos días del mes, no existe ya. Por tanto, el cubano tiene que sacar de su bolsillo prácticamente dinero para todos los días del mes. O sea, no hay un alivio de ningún tipo. Entonces, al estar en esta situación tan crítica de desabastecimiento y de aumento de precios, no hay una correspondencia con la entrada de dinero que tienen los cubanos hoy y el precio de los productos. Entonces, se da la situación de hambre. La gente en Cuba hoy está pasando hambre. He conversado con algunas madres, con cubanos que están hoy en las calles buscando alimentos, y me han dicho que muchas veces no tienen ni para darle desayuno y almuerzo a su familia, y eso, bueno, es muy triste, pero a la misma vez yo creo que es parte de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Esto, de todas formas, se va a traducir en un descontento de las personas. Yo creo que no van a soportar esa mezcla de hambre con inflación, apagones, y ahora viene el verano, ¿no? El julio y agosto, que son meses muy calurosos en Cuba, donde además, si a esto le sumas todo lo que tiene que ver con la represión del régimen, que no permite absolutamente ni siquiera que ante esta situación dramática que está viviendo el pueblo de Cuba se manifiesten ni siquiera en redes sociales. Recordemos que hay personas presas por expresar en redes sociales lo que piensan sobre cómo administra el gobierno de Díaz-Canel la situación que está viviendo en Cuba. Entonces, todo eso genera una gran inconformidad, una gran indignación en los cubanos que, ya te digo, yo estoy convencida que se va a traducir en un estallido social. El régimen sigue pensando y proyectando todo esto como que es algo alentado desde el exterior, que es un plan de Estados Unidos para desequilibrar y desestabilizar Cuba, pero sabemos perfectamente que el origen de todo esto está en la ineficiencia de ellos y en la maldad, porque no les importa lo que viven hoy los cubanos.
Muy bien, pues tomamos el pulso nuevamente a la difícil situación que sigue soportando el pueblo cubano con la periodista Luz Escobar, que nos atendió esta hora en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias.
Gracias, Luz.
Un abrazo.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en este Día Internacional de la Convivencia en Paz, es tiempo de la actualización informativa. Hacemos contacto con nuestra sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Gracias, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según un documento enviado a miembros del Congreso al que Martín Noticias tuvo acceso. La agencia AFP presenta los argumentos de la Cancillería estadounidense al explicar su decisión y la reacción del gobierno cubano.
Estados Unidos sacó el miércoles a Cuba y mantuvo a Venezuela en el grupo de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista, pero La Habana continúa en la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo. En un informe enviado al Congreso, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, afirmó que cuatro países, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista internacional. Según el Departamento de Estado, Cuba figuró en la lista del año pasado debido a su negativa de extraditar a Colombia a militares del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. El presidente colombiano Gustavo Petro suspendió desde entonces las órdenes de arresto contra los guerrilleros, según señaló el Departamento de Estado. Además, Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación en materia de aplicación de la Ley 2023, incluida en la lucha contra el terrorismo, según dijo un portavoz del Departamento de Estado. Esto llevó al gobierno del presidente Joe Biden a concluir que ya no es apropiado incluir a Cuba entre los países que no cooperan plenamente. El gobierno cubano reaccionó. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó en la red social X que esto constata lo ampliamente conocido que Cuba coopera en la batalla contra el terrorismo. Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos debería hacer lo correcto para sacar a Cuba de lo que llamó una lista arbitraria del Departamento de Estado y poner fin a las medidas económicas coercitivas que lo acompañan.
Precisamente esta decisión de Estados Unidos de quitar a Cuba de la lista de países que no cooperan con sus esfuerzos antiterroristas fue duramente criticada por varios legisladores. La administración Biden está allanando el camino para sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, expresó la congresista María Elvira Salazar. La legisladora cubano-americana se preguntó cómo es posible que una dictadura que financia el terrorismo en América Latina, apoya a Hamas y alberga terroristas internacionales en su territorio, ahora esté cooperando con Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo. De forma similar se expresó el senador Reed Scott, quien opinó que la decisión es un repugnante apaciguamiento de dictadores. China, Rusia e Irán aplauden. Esto no hace más que alimentar al régimen comunista ilegítimo y opresivo en Cuba, aseveró Scott. El congresista Carlos Jiménez dijo que la dictadura cubana apoya a Hamas, Hezbollah, la invasión ilegal de Putin a Rusia, la represión en Venezuela y Nicaragua, y todos deben ser tratados como los parias que son. El senador Marco Rubio calificó la decisión de absurda y dijo que el régimen cubano apoya a terroristas en Colombia y brinda refugio a integrantes de la banda ETA y a fugitivos de Estados Unidos. Y mientras en Santiago de Cuba se analiza limitar los precios del sector no estatal, lo que traería consecuencias a la ciudadanía, según testimonios ofrecidos a Martín Noticias. Ibe Pacheco ofrece reporte.
Funcionario del gobierno de Santiago de Cuba advierte que un posible tope de precios anunciado recientemente por Manuel Falcón, gobernador de la provincia, traería como consecuencia que los transportistas particulares inicien una huelga. Así lo dijo a Martín Noticias este miércoles.
Hice un análisis con ellos, con los transportistas y eso, y ellos le plantearon de que ellos no dan nada. Lo único que dan es combustible, todo lo demás del carro, ellos lo ponen. Entonces están en espera, tú me entiendes, de análisis, para que al final ellos no vayan a hacer huelga. O sea, como ellos se ponen, cuando tú le pones un precio límite, entonces se ponen, se recogen, no, lo que está buscando es que sea un precio justo, asequible, tú me entiendes, al pueblo.
Quien se identificó como Ernesto, del Departamento de Finanzas del Poder Popular de Santiago de Cuba, explicó que la propuesta está en análisis y que aún no hay fecha de implementación.
Eso está en proceso, los precios de transporte y de la agricultura, ¿no? Están análisis todavía esos precios.
La pasada semana, el diario Sierra Maestra informaba que el gobernador de Santiago de Cuba, durante una sesión del Consejo Provincial, expresaba que para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía era imprescindible la contención de precios. Según el medio, se acordó presentar a la población los precios topados de una veintena de productos agropecuarios de alta demanda, las tarifas del transporte intra e intermunicipal, así como del pollo, el picadillo, la salchicha y el jabón, que se expende por las formas de gestión no estatal. Eliezer tiene una MIPYME en Santiago de Cuba. Sobre las regulaciones de precios anunciadas, expresó a Martín Noticias.
Tú pones los precios topados y ¿qué vamos a hacer? Ya no comprar productos, porque todos esos productos son importados y se compran afuera en dólar, ¿no verdad? Entonces iremos aquí a una crisis social de como digo yo, de hambre en el país.
Según Eliezer, la solución sería regular el precio del dólar, un factor del que depende todo lo demás.
La afectación es el aumento del dólar que ha subido. Usted viene, me vende un contenedor para pagarlo, yo lo compré valorado un 300 y pico, un ejemplo, y me meto ahora 15 días más y en 15 días subió. Cuando viene a ver, no me dio resultado comprar esa mercancía. Eso porque este que comprarle el dólar en el precio de la especuladora, el mercado negro.
Emelia reside en Santiago de Cuba. Según nos comentó, es jubilada y la medida sería algo necesario.
Yo veo que sí, el salario no es alto, la jubilación es, y los salarios tan bajos, que a la gente le cuesta.
Conversamos además con Adrián, quien transporta pasaje en la provincia Santiago de Cuba.
¿Qué pasa con esto? Que el problema del combustible está crítico aquí. Y entonces la gente lo que están buscando es el combustible en la calle a 300 pesos un litro de petróleo. Y un carro que va de Santiago a La Maya gasta 30 litros de petróleo. Tú no puedes cobrar lo que ellos quieren que cobre 50 pesos. Una goma ahora mismo, una BPM, están en 110 mil, 120 mil pesos. Porque el dólar está a 400 pesos el dólar. El dólar está muy caro. Al final es que sufre el pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los presidentes de Rusia y China firmaron hoy un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambas naciones. Los detalles con la agencia Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aterrizado este jueves de madrugada en Pekín, capital de China, en el marco de una visita oficial en la que se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping, para expandir los lazos de cooperación entre ambos países.
tras el recibimiento oficial a Putin, saludando a los miembros del Ejecutivo, desfilando ante una multitud de niños y rematando con el tradicional apretón de manos. Los presidentes de China y Rusia han firmado este jueves un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambos países. Xi, que ha destacado que el desplazamiento es el primero al extranjero desde que Putin jurase la semana pasada el cargo para un quinto mandato como presidente de Rusia, ha argumentado que esto demuestra claramente la gran importancia que Moscú da a estas relaciones bilaterales y ha incidido en que Pekín da un gran valor a las mismas. Así también han apuntado que ambos países han encontrado un nuevo camino para que las potencias y países vecinos se traten con respeto y busquen cooperación mutuamente beneficiosa.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa matutina Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski. Él tiene esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, ayer en Europa Centro Oriental tuvimos un acontecimiento muy, muy grave, pues el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, recibió varios disparos, pues bueno, todo posiblemente en un intento de asesinato. Se encuentra en el hospital en un estado bastante grave, aunque, bueno, las informaciones de hoy son un poquito más optimistas. Se dice que, bueno, el primer ministro tuvo cirugía, pues su estado se está mejorando e incluso se dice que su vida ya no está en peligro. Entonces, bueno, en este caso es un mensaje muy bueno. De todas formas, es una situación verdaderamente dramática que, bueno, en el corazón de Europa, en Eslovaquia, alguien simplemente intentó a matar al primer ministro de Eslovaquia. Bueno, sin duda es una oportunidad muy, muy buena para la propaganda rusa. Porque Robert Fico viene de un partido, bueno, que en general se dice que era populista, con un programa a veces bastante radical, pero con el tema de la política exterior, durante bastante tiempo era bastante prorruso. Prorruso en este sentido de que, bueno, decía que ya no merece la pena apoyar a Ucrania en la forma militar y también que, bueno, protegía a los eslovacos, ¿no?, al mercado eslovaco de toda la cuestión de tránsito de los materiales desde Ucrania. Pues bueno, él también varias veces decía que Ucrania ya recibió mucho, mucho apoyo y ya no tiene sentido apoyarla en la forma militar. Pues bueno, podemos decir que en el caso de Europa fue como comúnmente tratado como el aliado de Viktor Orbán de Hungría, pues otro jefe del gobierno bastante escéptico con Ucrania. Entonces, bueno, la propaganda rusa desde luego presenta este intento de asesinato como, bueno, algo vinculado con Estados Unidos o con Ucrania incluso. Pues bueno, así la propaganda rusa intenta presentar esta situación como una prueba de que en la Unión Europea, en el Occidente, no hay democracia, porque si aparece un político con bastante éxitos electorales que llega a un poder alto y podemos decir que está un poquito fuera de lo que corriente principal está pensando, pues bueno, ya se lo elimina, ¿no? Y así, desde luego, la propaganda rusa sigue presentando este tema, y en mi opinión, esta visión puede tener bastante éxito. Porque, bueno, si uno de verdad analiza la política de Robert Fico, pues, bueno, podremos ver de que verdaderamente, o por lo menos verbalmente, varias veces se pronuncia en contra a la ayuda a Ucrania. Y ahora este hombre, entonces, bueno, está sufriendo en el hospital. Incluso uno de los consejeros de Vladimir Putin, pues su amigo personal, podemos decir, el profesor Sergei Markov, de Moscú, dijo claramente de que son los neonazis ucranianos los que son culpables de este ataque al primer ministro de Eslovaquia, porque él estaba a favor de la paz con Rusia. Entonces, aquí podemos ver claramente de que sí, la propaganda rusa no pierde ni un minuto, sino simplemente está creando una versión bueno, totalmente falsa, porque de momento no sabemos absolutamente nada, no hay ninguna prueba de que la cuestión de la política exterior fue el motivo de este intento. Además, bueno, incluso sabemos algo sobre este hombre que intentó matar al primer ministro, y sabemos que él estaba vinculado con algunas organizaciones bastante dudosas, por ejemplo, con la Organización de los Hermanos de Eslovaquia, una organización bastante prorrusa, ¿no? Eso es algo muy interesante, que a la vez muchas veces criticaba muchísimo a Estados Unidos y a la OTAN. Entonces, bueno, quién sabe, ¿no? Yo, bueno, no tengo ninguna prueba, todavía estamos en una fase inicial de toda esta investigación, pero, bueno, parece que estas acusaciones de la propaganda rusa, de que Fico simplemente fue atacado por causa de una actitud antiucraniana, no tiene ningún sentido. Además, incluso podemos decir algo muy importante, que hace poco, a los inicios de abril, parece que la política de Fico cambió bastante con el tema de Ucrania, pues él tuvo bastantes reuniones con los políticos ucranianos durante las cuales simplemente se presentó como un partidario de una solución positiva para Ucrania y expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano que está sufriendo tanto. Entonces, es muy posible que últimamente tuvo lugar también un cambio importante, un giro en la política exterior de Eslovaquia. Entonces, bueno, yo no conozco los detalles de todo eso, tenemos que esperar un poquito, pero ya en este momento sabemos perfectamente de que lo que dice la propaganda rusa es simplemente una pura mentira, de que no se puede decir que simplemente Robert Fico sufrió por su causa, por causa de su actitud reservada hacia Ucrania. Así seguramente no es, y eso ya podemos confirmar.
Profesor, la policía acusó a este supuesto autor de los disparos, un hombre de 71 años, y podría estar hasta 25 años a cadena perpetua tras las rejas. Gracias al profesor Kasorowski por acompañarnos, como todos los jueves.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, que tengan un buen jueves.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este jueves en Martí Noticias AM con más información. Y atención, que la decisión del Departamento de Estado de eliminar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos ha generado numerosas reacciones.
El Departamento de Estado explicó a Martí Noticias que la negativa de Cuba a colaborar con Colombia en las solicitudes de extradición de miembros del Ejército de Liberación Nacional respaldó la certificación de Cuba sobre la lista de países que no cooperan plenamente en los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos para el año calendario 2022.
En agosto de 2022, de conformidad con una orden del presidente Gustavo Petro de Colombia y el fiscal general de ese país, anunció que se suspendió
suspenderían las órdenes de arresto contra 17 comandantes de la guerrilla del ELN, incluidos aquellos cuya extradición Colombia había solicitado previamente a Cuba.
Además, Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación policial en el año 2023, incluida la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, el departamento determinó que la certificación continua de Cuba como país que no coopera plenamente no era válida.
La Cancillería estadounidense aclaró que esta lista es independiente de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que implica sanciones económicas y financieras contra el régimen desde su regreso a la lista en 2021.
La congresista por la Florida, María Elvira Salazar, dijo que, sin duda, esta es una clara indicación de que la administración Biden está allanando el camino para sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Es altamente preocupante que la administración del presidente Biden haya quitado a Cuba de esta lista. No es que la quitó de la lista de países terroristas, pero es la lista previa. Y sabemos que si un país está en las dos listas y lo quitan de una, entonces todo indica que lo van a quitar de la otra. Y ahí es donde viene el problema. Y nuestra preocupación es que entonces la administración del presidente Biden está pensando quitar a Cuba de la lista más importante, que es la lista negra, la lista de los países terroristas. Sería terrible porque entonces le envía un mensaje a la comunidad internacional que Cuba se porta bien.
La legisladora cubanoamericana se preguntó cómo es posible que una dictadura que financia el terrorismo en América Latina, apoya a Hamas y alberga a terroristas internacionales en su territorio, ahora esté cooperando con Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo.
La noticia se dio a conocer ayer en una notificación del Departamento de Estado a los miembros del Congreso, obtenida por Martín Noticias, que informaba que el 15 de mayo el secretario de Estado de los Estados Unidos determinó y certificó bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas que Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela no cooperaron plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en el año calendario 2023.
La certificación prohíbe la comercialización o el otorgamiento de licencias de exportación de artículos y servicios de defensa y notifica al público estadounidense y a la comunidad internacional que estos países no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
El congresista de origen cubano Carlos Jiménez reaccionó en términos similares.
Quitando a Cuba de la lista de los países que no cooperan con el antiterrorismo es un paso más que está haciendo esta administración para estar más cerca al régimen que está obteniendo los derechos.
En La Habana, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió en su cuenta en la red social X: Estados Unidos acaba de admitir lo que es conocido por todos, que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo. Debería cesar toda manipulación política del tema y poner fin a nuestra arbitraria e injusta inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo, escribió Rodríguez.
En la misma plataforma, el senador republicano estadounidense Rick Scott escribió: el apaciguamiento de los dictadores por parte de Biden es repugnante. La China comunista, Rusia e Irán aplauden. Esto no hace más que alimentar al régimen comunista ilegítimo y opresivo en Cuba.
Una acción semejante fue anunciada por el senador cubanoamericano Marco Rubio, quien explicó en un comunicado que se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para pedir explicaciones sobre esta decisión.
Rubio calificó de absurda la decisión de quitar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos y opinó que esto refleja que el presidente Biden desea quitar a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo.
La Organización Alianza por el Compromiso y el Respeto a Cuba, ACERE, que aboga por establecer relaciones con Cuba, recibió la medida con beneplácito.
El viceministro cubano de Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, coincidió con ACERE al sugerir que lo que Estados Unidos debe hacer es sacar a Cuba de la lista arbitraria sobre estados que supuestamente patrocinan el terrorismo donde nunca debió estar.
Por otra parte, la activista cubana Carolina Barrero exhortó ayer a los países miembros de la ONU a no creer en el mito de la revolución cubana, ya que el régimen es el mal disfrazado que usa a la gente para esparcir las semillas de la tiranía.
Stop believing in the myth of the Cuban Revolution, in the truth of its good intentions.
Barrero subrayó ante los participantes de la cumbre de Ginebra que el régimen comunista oculta su realidad cuando habla de sus buenas intenciones y su preocupación por los vulnerables.
In its concern for the well-being of the vulnerable, in its capacity for honest reform.
En ese contexto hizo un llamado a los países miembros de la ONU a poner fin a la hipocresía y al doble rasero en los organismos internacionales.
No debería haber un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el aliado más estratégico de Putin en América Latina, declaró la activista que fue obligada a vivir en el exilio en enero del 2022.
Carolina Barrero agregó que Cuba no es la élite militar que viene a hablar en la ONU. Cuba son sus presos políticos, los exiliados, las madres que ponen comida en la mesa, los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y los muchos que viven con miedo pero con anhelos de libertad.
En otra información, la compañía Air China inaugurará este viernes la anunciada ruta aérea que conectará Pekín con La Habana, haciendo escala en Madrid.
La conexión operará dos vuelos semanales de ida y vuelta.
El gobierno cubano anunció hace pocos días la exención de visados para los ciudadanos chinos como medida que podría incentivar la visita de viajeros del gigante asiático. Además, China será el país invitado de honor en la Feria Internacional de Turismo de Cuba 2025.
En 2023, el plan previsto de Cuba era alcanzar 3,5 millones de turistas, pero apenas llegaron a recibir el 70% de su meta.
En la nota de cierre, después de 57 años, Cuba regresará al concurso de belleza Miss Universo a realizarse el próximo mes de septiembre en México y para ello, las posibles aspirantes de entre 18 a 28 años de edad van a tener la oportunidad de participar en la elección mediante un casting virtual.
El director del certamen Miss Universo Cuba, a celebrarse en Miami, el diseñador venezolano Prince Julio César, dio detalles al canal 51 de Telemundo sobre quiénes podrán participar.
Las que nacieron en Cuba y son residentes de los Estados Unidos, porque también existe la posibilidad de que hayan nacido acá en Estados Unidos, pero papá o mamá cubano y comprobable.
Desde su primera edición en 1952 hasta 1960, Cuba fue una participante activa en el concurso de Miss Universo.
Sin embargo, la prohibición por parte del régimen llevó a que las representantes de los años 1961 a 1967 compitieran bajo el nombre de Miss Cuba Free, exiliadas en Miami.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo inmediatamente para América Latina.
Así, ya le estamos dando la bienvenida en los más calurosos buenos días a Alejandro Marcano.
Hola, ya, Alejandro.
Buenos días, Exilda, Ricardo y Aquito. Nada de croqueta, hay que esperar 24 horas.
Mañana.
Yo no voy a comentar sobre eso.
Exacto. Mire, como no me limitaron el tiempo, así que me da tiempo de saludar a todo el público.
No me digas.
Sí, estamos hoy con ventajas.
Como gente de zona, amaneciste feliz.
Feliz, feliz. Pero bueno, vamos a comenzar de inmediato. Las noticias no son tan felices. La migración infantil por el Darién se encamina a un nuevo récord. Crece 40%. Esto es dramático y habla de la fuerte migración que todavía existe en el continente. Luis Gilberto Murillo asumirá oficialmente la Cancillería de Colombia. Hablando de ese país, Petro dice a Fiscalía que grabación ilícita en campaña hacen parte del plan contra la democracia. En Perú, Dina Boluarte afirma que terminará su mandato en 2026 a pesar de los escándalos en su contra. Estados Unidos redobla las sanciones a Nicaragua y fustiga su alianza con Rusia. Desbarataron en Ecuador una red con participación china que traficaba combustible para la minería ilegal en la Amazonía. Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente contra el terrorismo. De esto tenemos varios trabajos e información, en nuestras distintas plataformas. Volvemos a Colombia, pero en esta oportunidad Chile ha revelado su presidente Gabriel Boric una fotografía en la que aparece el expresidente Juan Manuel Santos, que sostuvo un encuentro con Boric, que se ha posicionado como uno de los líderes más controvertidos de Sudamérica. Juan Manuel Santos, después de dejar su mandato, pues se apartó de la política, pero en este caso se fotografía, dice la prensa, con uno de los mejores amigos de Gustavo Petro. Vamos a Venezuela. Le han negado los salvoconductos a los seis opositores refugiados en la Embajada Argentina en Caracas, a pesar del trabajo que hizo Javier Milei desde Argentina. Esto lo confirma Diosdado Cabello, que dijo no. El número dos del régimen de Maduro dice que Javier Milei es un fascista. El canciller venezolano Iván Gil, por cierto, está de gira, ya salieron las fotografías en las redes sociales por las agencias oficialistas. Y terminamos con esto, el régimen de Maduro hizo una gran bandera de Palestina en la cima del Cerro El Ávila en Caracas.
Bueno,
muchísimas gracias. No, muchísimas gracias.
En Bogotá, Petro hicieron otra cosa, otro parecido. Claro. Querían meterla al estadio, pero les permitieron nomás hacerlo cerca al estadio del Campín.
A mis espaldas ya está Pepe Lacayo.
Ay, tu Venezuela, ¿eh?
Y lo que pasa es que el que no lo conoce, Pepe Lacayo me doble en tamaño, así que hay que respetar. Hasta mañana.
Muchas gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, Pepe Lacayo.
El abanderado de los deportes, el hombre que les va a contar todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo en el día de hoy.
Bueno, te acepto.
Buenos días.
Hemos tenido mejores presentaciones, pero gracias.
Es jueves, tienes que entender okay, que bien. La semana va así en así picada. Es. ¿Y cómo así vamos es. Los presentadores de este programa no, para el viernes?
Es verdad, verdad. Bueno, tenemos ya otro equipo clasificado a las semifinales de la NBA, los Celtics de Boston. Anoche eliminaron con asombrosa facilidad a los Cavaliers de Cleveland, 4-1. Estábamos hablando que cuando esta serie regresara a Boston, se iba a acabar, sí. Y se acabó. 4-1, gracias a Jason Tatum, sus 25 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias. Boston gana 113-98, gana la serie 4-1 y avanza a la próxima ronda. También anoche, los Mavericks de Dallas vencieron a Oklahoma City Thunder 104-92, tomando ventaja de 3-2 en esa serie. O sea, en el próximo partido pudieran avanzar ya a las semifinales. Luka Doncic, oye esto, no solamente un triple doble, no. 31 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias para el muchacho de Eslovenia.
Fuera de serie.
Esta noche, y yo sé que estás nervioso por mañana, pero esta noche, Denver de visita en Minnesota con esa serie 3-2 a favor de Denver. Si los Nuggets, campeones mundiales, ganan esta noche, entonces apaga y vamos y clasifican a las semifinales. Si Minnesota ganan, un séptimo, último y decisivo juego en Denver dentro de 3 noches. Y mañana, los Knicks de Nueva York, tratando de una vez por todas de eliminar en Indiana a los Pacers, tienen ventaja de 3-2. Si ganan mañana, clasifican a la próxima ronda.
El que vaya a ser campeón gana en cualquier parte.
Así es. Oye eso. Muy bien. En la Liga Premier de Inglaterra, todo va a terminar este
eso
domingo.
Eso es fe y lo demás bobería.
Hay un ambiente tan bonito en Nueva York con los Knicks por estos días.
Es que no les queda nada más. Los Mets, los Yankees quizás en octubre, sí, pero vamos a hablar de los Yankees.
Los míos
más tarde,
son los Mets.
Estamos jugando muy bien.
Esa confianza de Ricardo.
Viste. La Liga Premier de Inglaterra va a terminar este fin de semana de una manera u otra. Les voy a decir lo que pasa. Si el Manchester City gana su partido contra el West Ham United, se corona campeón, pase lo que pase. Son dueños de su propio destino.
Qué bueno.
Si el Arsenal derrota al Everton, y es muy probable que lo haga, entonces hay que esperar a ver si el Manchester City empata, pierde o gana contra el West Ham. Si gana, el Manchester City es campeón. Si pierde el Manchester City y gana el Arsenal es campeón de la Liga Premier de Inglaterra. Así que una vez más, por tercer año consecutivo, la Liga Premier de Inglaterra va a tener un final de foto. A propósito, anoche jugó el Inter Miami contra Orlando, pero no jugó Leo Messi, ni siquiera estaba con el equipo, ni siquiera salió de Miami.
Hablan de un pálido empate, ¿no? 0-0.
Sí, 0-0, o sea, y Leo Messi ni siquiera acompañó al equipo, como diciendo, le vamos a darte una jornada libre porque se trata de Orlando. Como no está jugando contra los Bulls o Los Ángeles o Chicago, vamos a darte el día libre. Muy bien. En el béisbol de las grandes ligas, oh boy, Yandy Díaz impulsó 2 carreras más y el Tampa Bay venció a los Medias Rojas 4-3. El cubano ahora tiene promedio en base de 314. El otro cubano del Tampa Bay, Randy Arozarena, ¿me estás escuchando? De 4-0 con 2
puntos. Yo te estoy escuchando y aquí estoy así.
Tú sabes que a mí me duele mucho porque yo conozco a estos muchachos en persona. De 4-0 con 2 ponches y batea 156. Si yo fuera el coach de Tampa Bay, yo siento a Randy Arozarena una semana y para ver si puede concentrarse más en lo que estaba haciendo.
Y que
haciendo.
Se sacuda de esa sala.
A Randy Arozarena quizás lo que le hace falta es llegarse acá a Miami, llegar al Versalles, tomarse un cafecito cubano.
Correcto.
Un buen plato de comida cubana. Sí. ¿Quién sabe? Recuperar su confianza. Nadie sabe. Quizás bueno, lo invite, fíjate.
Vamos a ver. Uh-huh. Otro pelotero cubano que brilló anoche, Adolis García, y los Texas Rangers, conectó jonrón de dos carreras, su número 10, 34 impulsadas, número 2 en las mayores, y Texas blanqueó a los Guardianes de Cleveland 4-0. Mientras tanto, los Diamondbacks de Arizona vencieron a Cincinnati 2-1. Lourdes Gurriel Jr. con otra impulsada, suma 25. Está bateando solamente 231, pero tiene 25 impulsadas en lo que va la temporada. Y Bryce Harper se volvió loco otra vez con el bate. 3 impulsadas, 3 hits, jonrón, su 10º cuadrangular, 32 remolcadas. Y los Phillies aplastaron a los Mets de Nueva York, 10-5. Y el venezolano Rangel Suárez con su 8ª victoria consecutiva este año para los Phillies de Filadelfia, que son dueños del mejor récord de todo el béisbol de las mayores. Baltimore, los Orioles vencieron a los Azulejos de Toronto 3-2. Rauchman, el bateador designado, con un jonrón de 2 carreras, mientras que Sionel Pérez, el zurdo, pitcher zurdo de los Orioles, un inning y un tercio perfecto. Bueno, regaló un boleto, pero no le hicieron carrera, también ponchó a uno, así que Sionel Pérez con el aguante. Y por último, los Astros de Houston, 3-0 contra los Atléticos de Oakland. Jordan Álvarez con otro hit, está con promedio en base 330, pero Framber Valdez, el pitcher abridor, ganó su tercero, lanzó 7 entradas completas. Hoy en día eso casi nunca se ve. 2 hits, 0 carrera, 2 boletos y ponchó a 8. Y los Yankees también salieron airosos contra Minnesota, pero ya todo el mundo esperaba eso. Lo que le está pasando a Nueva York, además de los Knicks, que se avanzan a la próxima ronda, es que los Yankees han tenido su mejor arranque de temporada en una generación entera. Así que a este paso va a ser muy difícil que los Yankees no vayan a la postemporada, al menos que tengan un colapso total incompleto. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
Ah.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.